Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, Diosdado Cabello le advierte a los opositores que la ley de amnistía es para la convivencia democrática y no es eterna. Mientras en el contexto nacional, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, usa la estrategia de desgastar las protestas de Evo Morales y no usa la fuerza militar. Amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a iniciar, amigos, con el contexto nacional, declaraciones que hace el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre la advertencia que le hace a los opositores beneficiados con la ley de amnistía, donde señala este lunes que la ley de amnistía es para la convivencia democrática y no es eterna. Ninguna ley de amnistía es eterna, ninguna puede ser eterna, pero fue un gran paso que se dio. Hay leyes que están acotadas, inclusive en términos y nombres. Nunca ampara delitos por venir o que vayan a ocurrir, eso no existe, indicó Diosdado Cabello. Señaló que Jorge Arriaza, quien preside la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, ha atendido a todo el que le pide reunión. Nota que tomamos del portal de Al Navío. Revisamos el contexto nacional, destaca lo que sucede en Bolivia. Rodrigo Paz está usando la estrategia de desgastar las protestas que lideriza Evo Morales. Bueno, el presidente está implantando una narrativa de que el narcoterrorismo está detrás de las manifestaciones, secundando las acusaciones que hace Estados Unidos de estos bloqueos en Bolivia. Es así como el gobierno de Rodrigo Paz se aleja de la opción de mano dura para poner fin a las protestas sociales que desde hace un mes y medio sacuden a Bolivia. El presidente promulgó la semana pasada una ley que regula los estados de excepción, pero por ahora no ha decretado el despliegue de las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Parece más bien optar por el agotamiento de los manifestantes y por desarticular los movimientos sociales que piden su renuncia a través de la detención o persuasión de sus dirigentes. El plan parece dar resultados, si se cree en las palabras del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró en una entrevista con Radio Panamericana en Bolivia que el conflicto estaba entrando en su fase final. Bueno, todo este reportaje sobre Bolivia, amigos, lo tenemos destacado en el portal de nuestra casa, de Costa del Sol, y lo estamos tomando del país de España. Vamos a revisar también otras notas, amigos, del contexto nacional que tenemos en nuestro portal de la casa, el portal de Costa del Sol. Y el CENIA de Venezuela está invitando a una importante empresa para fomentar espacios de capacitación y diálogo. El CIRSAN Internacional, con las publicaciones de la OMA, se rige globalmente por las enmiendas. Bueno, esto lo está haciendo el CENIAT, y esta nota nos la trae el portal de la casa. En otras notas, amigos, también que tenemos aquí en el portal de nuestra casa, está la nota periodística que nos envía el periodista Omar González Moreno, donde señala lo que se está haciendo contra Perkins Rocha. Dice, es una infamia que avergüenza a Venezuela. El dirigente político denunció que mantener bajo arresto domiciliario al abogado de María Corina Machado después de 535 días de cautiverio demuestra que la persecución política continúa en Venezuela y aún existen ciudadanos secuestrados por este régimen. Lo que ocurre con Perkins Rocha es una infamia. Estamos hablando de un hombre honorable. Es una nota que destacamos en el portal de nuestra casa, en el portal de Costa del Sol. En otra nota también destacada en el contexto nacional, tenemos que, la presidenta Delcy Rodríguez designó a Rosinés Chávez como jefa de la misión Venezuela Joven. Ha decidido designar a Rosinés Chávez como jefa de la gran misión Venezuela Joven con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades. Monitoreamos, nos trae esta nota. Y cerramos, amigos, con esta información sobre también la presidenta encargada, donde también destacó el convenio entre Venezuela y General Electric. Sellaron este histórico acuerdo de cooperación para estabilizar y modernizar el sistema eléctrico nacional. Nota que tomamos del portal de Venezolana de Televisión y de Alberto News. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música a esta hora y ya regresaremos.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. 'cause I need you. I'll treat you right. Come with me, baby. Be mine tonight.
Presentamos la nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Rosa Martínez, triatleta cumanesa, quien se alzó entre las mejores del mundo en Copa de México. Sí, Rosa Martínez, atleta de triatlón cumanesa, se alzó entre las 10 mejores del mundo con su destacada participación en la Copa Mundial de Triatlón Huatalcuco, México, realizada el pasado 14 de junio. Esta su creencia logró el séptimo lugar en la clasificación mundial con un tiempo de 1:28, logrando así demostrar su habilidad y talento que le ganaron su posición en el ranking internacional. Rosa Martínez comentó en las redes sociales sobre la competencia, dijo: "La verdad, estuve peleando hasta el final por ese top 03, pero en la última bajada corriendo se fue el grupo con el que iba y no pude remontar, así que nos quedamos con el puesto 7 y seguimos trabajando para las siguientes carreras que se vienen". Cabe destacar que esta atleta venezolana alcanzó esta destacada participación tras competir contra 107 atletas élite con una dura travesía de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo, 5 kilómetros de carrera pedestre en la bahía de Santa Cruz de Huatulco del país mexicano. Por eso, nuestra nota positiva para Rosa Martínez, atleta de triatlón cumanesa. Revisamos, amigos, otros portales noticiosos del mundo de los deportes. Este tiene que ver con Meridiano. Y nos dice Meridiano que equipos de la MLB modificarán su indumentaria por la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Esto con motivo entonces de la celebración del 4 de julio. Las franquicias de las grandes ligas vestirán indumentarias conmemorativas alusivas a la bandera estadounidense. Así que muchos de estos equipos de la MLB ya han adecuado ya su indumentaria para este 4 de julio. Bueno, vemos también noticia del diario Panorama, noticia que nos llama mucho la reflexión, y es que la organización Save the Children informó este lunes 15 de junio que 19 niños han muerto por ébola y 52 de los casos de la enfermedad entre menores en el este de la República Democrática del Congo desde la declaración de la epidemia el pasado 15 de mayo. Entre los contagiados, dice la nota que estamos compartiendo, 16 eran bebés y niños pequeños. Y según un análisis realizado por esta ONG de los datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos por sus siglas CDC de África, la Agencia de Salud Pública de la Unión Africana, UA, dice que los niños de 14 o menos tienen más del doble de probabilidades de morir tras contraer la enfermedad que los pacientes de entre 15 y 44 años, así lo afirma esta ONG conocida como Save the Children. Esta situación, explican, tiene que ver con que suelen empeorar rápidamente al infectarse y requieren de identificación muy temprana, derivación y cuidados intensivos para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Esos riesgos de estos niños se agravan por las condiciones a las que muchos se enfrentan, como desnutrición, malaria, anemia, pobreza, desplazamiento, interrupción de los servicios de salud y vacunación o acceso limitado a los servicios públicos, a la educación. Qué lamentable, amigos.
mientras los países se debaten en la guerra y gastan millones y millones de dólares en armamentos militares. Bueno, seguimos con el diario Panorama, nos trae información deportiva muy actualizada del Mundial de Fútbol 2026. Dice que Argentina, el campeón 2022, llega al debut de la edición 2026 este martes 16 de junio con Argelia, sin lesionados, con Emilio Dibu Martínez disponible y con una certeza de Lionel Scaloni desde el último Mundial. No es fundamental el primer partido, más allá de lo que es importante, dijo. Y a pesar de comenzar ganando con un gol de penalti de Lionel Messi, la selección de Argentina fue sorprendida en su debut en el Mundial con una remontada de 1-2 de Arabia Saudí el 22 de noviembre de 2022 en el estadio de Lusail. 26 días después de la derrota el 18 de diciembre, la albiceleste conquistó su tercer título mundial frente a Francia. Bueno, ya para el debut frente a Argelia en el grupo J, Scaloni elogió al nivel de los zorros del desierto, así se les conoce, dirigido por el bosnio Vladimir Petrov. Veremos entonces qué pasa en este importante juego con uno de los favoritos de este Mundial de Fútbol 2026. Bueno, y cambiando de tema, también nos trae el diario Panorama que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, los propietarios de la famosa discoteca del Jet Set de Santo Domingo, que colapsó el pasado abril del año 2025 y dejó 236 personas fallecidas y 180 heridas. Y por cierto, allí falleció el cantante Rubí Pérez. Estos serán juzgados por homicidio involuntario, tal como había sido solicitado por el Ministerio Público y no por homicidio voluntario. Petición realizada por los querellantes según una decisión tomada este lunes 15 de junio por la justicia dominicana. Mejía también ratificó las medidas de coerción contra los imputados, que incluyen garantías económicas, presentación periódica y prohibición de la salida del país. Vemos materia del espectáculo en Panorama, y es que El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg, entró directamente al número uno de la taquilla, con una recaudación de casi 93 millones de dólares en todo el mundo, mientras que el biopic de Michael Jackson se acerca a los 1.000 millones y ya es la segunda cinta de más éxito de este 2026. Bueno, en su primer fin de semana en la sala del film de Alienígenas de Spielberg, protagonizada por Emily Blunt y Josh O'Connor, consiguió 92.8 millones de dólares en taquilla. En segundo lugar se está ubicando la película de terror Obsession con 19 millones de dólares, lo que eleva su recaudación a 286 millones para un proyecto que costó menos de 1 millón de dólares. Scary Movie será la sexta entrega de esta saga que mezcla terror y comedia. Se hizo con 14.5 millones que se estrenó el pasado 5 de junio. Otra cinta, nos detalla aquí el portal de Panorama, otra cinta de terror de bajo presupuesto es Backroom. Sumó este fin de semana 13.5 millones de dólares, lo que aumenta su taquilla a 243 millones. Vamos a cerrar, amigos, con información también que nos trae el portal del diario Meridiano. Y es que Arepa Power, así lo titula Meridiano, y Jackson Churio es el jugador de la semana de la Liga Nacional. Se lleva todos los honores, nuestro venezolano con mucho orgullo. Se alzó con la distinción del jugador de la semana junto con su compañero de equipo, el lanzador Jacob Misiorowski. Chouro dejó un average de 444.5 jonrones y 10 impulsadas, mientras que el abridor destacó con su juego completo el pasado 12 de junio. Bueno, y el juego de infarto, así titula también Meridiano, fueron los resultados del día de ayer de la serie de la Superliga de Básquet. Marinos versus Guayquerías. Bueno, Marinos le ganó ayer a Guayquerías 80-79. Imagínense, Marinos se llevó el tercer juego de la gran final y queda a ley de triunfo para coronarse campeón de la temporada. Así que bueno, la gran final será este martes 16 a las 7 de la noche, la gran final de la Superliga de Básquet Profesional. Marinos de Anzoátegui versus Guayquerías de Margarita. Sigue sumando emociones. Sigue sumando emociones esta liga de básquet profesional. Bueno, amigos, con esta información llegamos al final y vamos a escuchar música. Música y ya regresaremos. No se aparten de nuestra sintonía.
sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe.
A continuación, el acontecer regional. El acontecer regional, amigos, lo presentamos desde Wiria. Está reinaugurado el laboratorio del Hospital de Wiria. El pasado viernes 12 de junio se llevó a cabo la reinauguración del laboratorio del Hospital Dr. Andrés Gutiérrez Solís en Wiria, un proyecto, según dice la nota, está aprobado por el Poder Comunal durante la cuarta consulta popular del año 2025. El director del Centro de Salud, Dr. Luis González, junto a su personal, agradeció el esfuerzo conjunto que permitirá ofrecer una atención médica más oportuna y gratuita en la jurisdicción. Nota que tomamos del Valdeciano. Y en Lara, los ciudadanos se están quejando porque los apagones le dañan los alimentos y la medicina. Ciudadanos se están quejando por la pérdida de alimentos, medicamentos, debido a los racionamientos eléctricos. Dice la nota que cada corte eléctrico deja una preocupación que va más allá de la oscuridad. En los hogares de Lara, las fallas del servicio no solo están afectando emocionalmente a las personas, sino que también ponen en riesgo la conservación de alimentos y medicamentos. La prensa de Lara nos trae y titula esta información. En otras notas, la venezolana Rosa Martínez quedó de séptima Copa Mundial del Triatlón México 2026. Triatleta cumanesa se alzó entre las 10 mejores del mundo con su destacada participación en la Copa Mundial del Triatlón Huatulco, México, realizado el pasado 14 de junio. La atarraya de Sucre nos trae esta información. Y las autoridades de la UDO, Anzoátegui, dicen que ellos deben manejar las donaciones y los estudiantes se oponen. El movimiento estudiantil de la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui, emitieron un comunicado para pronunciarse ante la resolución del Consejo Universitario número 055-2026 relacionada con el tema de las donaciones, tomado como referencia el caso de Nueva Esparta. Nota que estamos tomando, amigos, del Portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y los productores de cereales en Venezuela denunciaron la escasez de urea, las limitaciones en la distribución oportuna de fertilizantes nitrogenados han comenzado a generar preocupación en los diferentes programas de financiamiento agrícola del país. Esto lo dice Omar Cuero, quien es director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fede Agro. Nota que titula también el portal de Minuta Agropecuaria y el portal de La Casa. Y el Ejecutivo Nacional montará una oficina de atención al minero en el Estado Bolívar para saber qué está pasando en esa zona, lo dice Héctor Silva. El Ejecutivo anuncia oficina de atención al minero en Bolívar y promete dar respuesta, lo dice el ministro de Desarrollo Minero, Héctor Silva, quien visitó la zona del Estado Bolívar para abordar con trabajadores el tema de la seguridad luego del operativo militar realizado por fuerzas militares de Estados Unidos en coordinación con Venezuela y donde murió el famoso niño guerrero. Esta nota la titula tal cual. Y adelantaron la evacuación del ganado en el Delta Medio por la rápida crecida del Orinoco. Todos los años los ganaderos de Barrancas, Uracoa y Temblador del estado Moragas y Tiacoa del municipio Casacoima del estado del Tamacuro optan por trasladar sus rebaños a terrenos del Delta Medio durante la temporada de sequía, pero debido a la rápida crecida del río Orinoco están adelantando esta evacuación del ganado en Delta Medio. Esta nota está destacando el portal Tane Tanae y también la tenemos destacadas en el portal de nuestra casa. Vamos a revisar también, amigos, para compartir con ustedes esta información del Zulia, la trae Note Ahora. Estudiantes de la Universidad del Zulia están exigiendo convocatoria de elecciones estudiantiles y hacen un llamado a las autoridades para respaldar la renovación de la universidad. Lo dice José Palmar, presidente del CSS Zulia, quien exigió que se le permita a los estudiantes legitimarse mediante las urnas. Por su parte, el coordinador de propuesta universitaria, Michael Carracedo, exhortó a la presidenta del FCU Luz, Jaisel Pérez, a respaldar a los distintos movimientos estudiantiles en este llamado. Nota que tomamos de Note Ahora, amigos, cerramos el acontecer regional con información que nos viene desde el estado Nueva Esparta, y es que en el estado Nueva Esparta están proponiendo plantas desalinizadoras para paliar el déficit de agua, lo dice el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, quien indicó que los empresarios están buscando asesoría en el extranjero y en el país para resolver el problema hídrico que padece la entidad. Sostuvo, bueno, que los empresarios siguen interesados en sumarse a la privatización del servicio como el agua y la electricidad con el fin de solventar los inconvenientes en esta área, según lo publica Unión Radio y también lo tomamos del portal de Alberto News. Amigos, es momento de hacer una pausa musical y ya regresaremos.
Come
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Lo hacemos con el portal de W Noticias. Nos trae información que se ha generado a raíz del acuerdo de Donald Trump con Irán. Dice y titula de W Noticias que Donald Trump firmó un acuerdo muy general con Irán para salir del atolladero de la guerra. Por su parte, J.D. Vance advirtió que el acuerdo con Irán es muy general. Los republicanos, por su parte, en el Capitolio piden más información sobre el texto aún desconocido que fue anunciado por el presidente Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como un documento muy general de aproximadamente una página y media de extensión. Todo este reportaje está destacado en nuestro portal de la casa y en de W Noticias. Seguimos con materia energética. El petróleo cayó a sus mínimos de hace 3 meses, después de la firma de paz entre Irán y Estados Unidos. El Brent cayó a su nivel más bajo desde marzo tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Hormuz, una ruta clave para el suministro mundial. El petróleo, que se encaminaba a su racha de descensos más larga del año, ya que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Hormuz impulsó las expectativas de una reactivación de la oferta. Bloomberg nos trae esta nota. Ahora revisamos, amigos, el portal de Francia 24 horas en español. Destaca esta nota sobre el gobierno de Israel. Señala que la negativa del gobierno de Israel a retirar sus fuerzas y detener los ataques contra Hezbollah amenaza con convertir el frente libanés en el principal obstáculo para la consolidación de la paz en Medio Oriente tras la guerra lanzada el pasado febrero con ese país. También tenemos que, con respecto a la guerra con Ucrania, Volodymyr Zelensky es esperado en el grupo de 7 o el G7 para participar en una reunión de trabajo dedicada a la paz y a la seguridad de Ucrania y Europa. En esta ocasión se espera que poder mantener un encuentro bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que podría haber margen para avanzar después de más de 4 años de guerra con Rusia. Bueno, también el portal de Francia 24 Horas hace un contexto de todas estas conversaciones entre los acuerdos finales con Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en el G7 que el acuerdo con Irán pasará a una segunda etapa y Washington no invertirá en Irán. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo este viernes que comenzará en Suiza una nueva ronda de negociaciones en profundidad con Estados Unidos. El director ejecutivo de la naviera japonesa Mitsui O'Clay Line, Hotaro Tamura, advirtió al Financial Times que el tránsito por el estrecho de Hormuz tardará semanas en normalizarse. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que existe un entendimiento con Irán para reabrir el estrecho sin peajes a largo plazo. También revisamos, amigos, el portal de Blue Radio de Colombia. Bueno, destaca, amigos, esta noticia: gobierno está expidiendo decreto para prohibir el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. Para este fin de semana se sabe que habrá la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la medida busca garantizar la transparencia electoral y evitar que los ciudadanos fotografíen su tarjetón como prueba de voto. También anunció un refuerzo de la vigilancia cibernética ante posibles campañas de desinformación. Bueno, también ha sido muy viral esta información que se generó en Colombia con respecto a un caso de un niño. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Cáceres, confirmó tras las pruebas forenses y las investigaciones de rigor que no hubo violencia sexual contra los menores. Una confusión, según dice la nota, la mayoría de los portales en Colombia, que una confusión terminó en una acusación contra ciudadano estadounidense en Bogotá, donde hasta el presidente Gustavo Petro tuvo que retractarse públicamente tras confirmarse que las acusaciones de abuso sexual contra un menor de edad en el norte de Bogotá correspondían a una confusión de, bueno, en Colombia. El Instituto Colombiano de Bienestar e Información, Bienestar Familiar, Infantil y Medicina Legal desmintieron el hecho, dijeron que solamente fue una confusión. Bueno, amigos, con esta información llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía. En nombre de todo nuestro equipo que hace posible Hechos y Protagonistas, coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presentó para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que todos nuestros capítulos están disponibles allí en las redes sociales. Búsquenos como Hechos y Protagonistas y los va a encontrar. Igualmente en nuestro portal de la casa, el portal de Costa del Sol, están disponibles todos nuestros capítulos que usted va a escuchar a la hora, al momento y al día, cuando si usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.